Continuación, palabras del maestro Alfa y Omega, autor de la doctrina del Cordero de Dios, en los años 1975 al año 1978, en su estadía por Lima, Perú.
Se paga el oficio que viene, segundo por segundo. Nadie pidió ningún a nadie en la prueba de la vida. Nadie pidió imitar a Satanás, que le había dividido sus ángeles, en el macrocosmo llamado Reino de la Tierra. Los llamados religiosos, dice el padre, surgidos durante el desarrollo del mundo de hoy, se olvidaron de la advertencia que solo Satanás vive. Y se olvidaron de que ellos también están en el juicio, y son criaturas como todos. Y el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los hijos de ellos. La prueba de ellos consistía en no dividir. Y el padre dice, las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos no tuvieron la debilidad mental a través de los siglos de mantener unificado al mundo en una sola psicología del Evangelio de Dios. No les dio la cabecita a ellos. Y el padre los llama a los religiosos en lo que viene de después como lo más atrasado de la evolución humana. Son los mismos fariseos hijos del pasado que pidieron nueva existencia en la tierra, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso está en el Evangelio. La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide nada. Se extiende a todos los idiomas, porque lo de Dios no tiene límite. Y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene límite. Eso se llama por el fruto que conoce la fe. Entonces, esta conocimiento de este padre se va a llamar el seudónimo Alfa y Omega. No es religión. El Eterno no imita a sus hijos cuando él decide enviar doctrinas a los planetas, porque él es infinito. Entonces, hay que distinguir lo que era el Evangelio, amigo del libro de Dios, y lo que era la forma de fe, salida del libro de Dios. Entonces la revelación de Dios no es religión, porque aquí hay que aclarar conceptos, porque la religión son de los hombres. Lo de Dios viene a juzgar la obra de los hombres. Por eso que lo de Dios no es religión. Como fue escrito, que el hombre juzgado por todas sus obras, las formas de fe que se dieron los hombres están también dentro de la obra. No hay forma de fe que no sea juzgada. Se acerca una época que se va a ser conocida como el llorar y crujir de dientes. Esto se debe a que el juicio de Dios es idea por idea a partir de los 12 años de edad. Porque la inocencia de los niños, dice el padre, no tiene juicio. El juicio es para los llamados adultos de la prueba de la vida. Esto está en el Evangelio. ¿Qué dices? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Tú ya había visto esta cosa?
No, primera vez. Ya era, la sala donde estamos, ¿no? Sí. Estos son los comunicadores, ¿no?
Las figuras de la
¿Por qué dejan telepática?
Porque esto lo dice el padre, ¿cuál telepatía?
¿A quién se lo dice?
A mí, de los 7 años.
¿Es un don especial?
Sí. Todo lo que uno vive en sensaciones, lo pide a Dios. Yo pedí revelar, tal como otros piden inventar. Cuando se da la vida en el reino de Dios, se le da la vida a la criatura por sensaciones, y a una por una. Y por eso es que el juicio es también sensación por sensación.
¿Habría alguna prueba presente de esa transmisión?
La prueba está acá. La prueba está acá.
No, yo creo que el señor se refiere que si podría estar en el momento que usted recibe su vida.
Yo recibo.
No, sino también alguna prueba reciente, ¿no? Porque digamos, yo también, otra persona podría escribir, ¿no? Y yo digo también que recibo también en la transmisión, ¿no?
Sí, el artículo siguiente es: los que hablan de pruebas tratándose de revelación tienen juicio. Porque dice, padre, es más fácil que no tenga juicio que no pidió pruebas a uno que pidió pruebas. Porque se mandó a creer en lo de Dios por telepático.
Pero no, digamos, no. Usted dice que no se podría pedir pruebas para lo que es de Dios, ¿no? ¿Y cómo sabría directamente qué es de Dios y no de otra?
Yo en delante les dije que esto se extiende por todo el planeta.
Claro, ¿no?
Ya. Se traduce a todos los idiomas. ¿Le parece poca las pruebas?
No, sí, pero se supone de que tanto el mal como el bien se extiende por todo el planeta, ¿no?
Sí, pero una cosa es más. Que antes de pedir pruebas hay que tomar conocimiento de eso. Eso se llama juzgar por conocimiento de causa. Entonces, ustedes para poder escuchar esto y sacar conclusiones, tienen que leerse los 4.000 rayos y después darme la opinión. No es lo justo. Porque si a mí me presentan algo que no conozco, yo pido ese algo y me impongo.
Y a eso se me ya, prueba, ¿no?
Exactamente. La prueba está acá, le digo.
¿Usted lo ha sometido esto, digamos, a otra religión también?
No, no. Lo de Dios no está sometido a la religión.
No, pero digamos alguna persona más entendida.
Sí, han visto esto. Le dije que era de los 7 años. Imagínense usted la de personajes que no han visto.
Mamá,
porque la de Dios se muestra, pero no se mueve. El Padre Jehová muestra las revelaciones, pero no vuelve a nadie. O sea que los prueba todos. Todos ustedes que probaron la vida.
Y las revelaciones que usted recibe y están escritas acá en estos rollos, está, digamos, en forma tal como usted la ha recibido, o ya tiene agregados esto.
Lo voy a explicar. Aquí no hay agregado. Si hubiera agregado, estaría participando en la imaginación mía.
Claro.
Entonces yo podría decir, este es mío. Y yo digo, esto es mío, como es fabuloso que sea el trabajo, yo estoy mintiendo. Porque no es mío.
Entonces, digamos también que tiene ese don de retener ahí en la memoria como una grabadora.
Sí, la telepatía viviente, de la cual no le he hablado nada, ocurre viendo las escenas. Y las escenas hablan. Es lo que se llama el universo viviente y el Eterno hace hablar a la materia en sus leyes de materia y al Espíritu en sus leyes de Espíritu. Nadie es menos ante Dios, ni la materia, ni el Espíritu. Por eso se le enseñó, Dios es igual para todos. O todos somos iguales delante de Dios. El que dice que Dios no hace hablar a la materia, le pone límite a su Dios. Y tiene compromiso de boca con Dios. Ese es el problema del que le puso límite a Dios. Y más vale no ponerle límite a Dios. No se le enseñó que Dios es infinito. ¿Por qué le ponen límite? Pregunta el padre en la duda. Hay millones que en sus formas de fe le ponen límite a Dios. Hablan de boca a Dios infinito, porque lo han visto en el Evangelio, han escuchado y deducen. Cuando llega una conversación del cosmos, por ejemplo, de hablar de planetas habitados, esos mismos que dijeron que Dios era infinito empiezan a dudar. Uy, ¿habrá gente arriba? ¿Existirá otro más? Esta extraña controversia mental se está agradeciendo. ¿Qué se sabe? O se cree en el infinito de Dios, o no se cree. Como le digo, ese es el problema de los que le ponen límite a su Dios.
¿Quién afirma de que hay habitantes en otros planetas?
Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiere decir, de que todo lo que ocurre acá, ocurre en grado infinito arriba.
Entonces, o sea,
de que arriba también existe el mal. Sí. El mal es infinito y la luz también es infinita. Nada tiene límite en la luz. Pero el eterno no creó el mal. El mal es producto del mal uso del libre albedrío que hacen las jerarquías en el cosmos. Entre ellos está el llamado Satanás, que es un ángel. Tuvo tanto poder ese ángel que se rebeló contra Dios. Tal como la tierra dijo que se rebelan contra sus padres, arriba también se rebelan. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, el creador deja que el mal exista, dice, para que el mal mismo, las tinieblas, se convenzan por sí mismas de que están en un error. El creador no tiene apuro en su creación. Es más fácil que se aburra el mal y no se aburra Dios. Los demonios siempre se aburren. Y tarde o temprano llegan a la verdad de Dios a pedir transformación a la luz. Porque Dios es infinito en paciencia y todo es imaginario. Entonces, como les digo, hermano, no conviene ponerle límite a Dios. Entonces, con el siguiente ejemplo. Imagínate, hijo, que hay dos seres humanos en presencia del Eterno. Uno me puso límites en sus creencias, otro prefirió guardar silencio ante lo que no conocía, el infinito. El Eterno llama que le puso límites, hijo, ¿por qué no pusiste límites en el planeta de prueba Tierra? ¿No se te había enseñado que el Eterno era infinito? Y el Padre, en eso que le puso límites, se lo demuestra, en su verbo de Padre, de una manera infinita que no conseguía de vergüenza.
Dígame.
A otro le dice, contigo no tengo nada, porque tuviste la inteligencia de callar ante lo que no conocías. En este caso, la meditación y el silencio ante lo que no se conoce es más sabio. Y no hay compromiso de boca para con Dios. En este caso, el silencio tiene una sabiduría inmensa, porque con ese silencio no le pone el límite a Dios.
¿En qué forma le ponen ese límite a Dios?
Le ponen el límite cuando dudan de que exista tal o cual cosa. Todo lo imaginable existe en Dios. Lo que no se comprueba en un planeta, se comprueba en otro planeta. Porque nadie es único en lo que defienden los planetas. Solo el Padre es único.
Pero esto es una forma de no creencia. ¿Puede estar relacionado con límite?
Sí. Porque está diciendo lo siguiente. El que no creyó en el reino de los cielos, no ve el reino de los cielos. El que creyó, no ve. El creador es el primero que respeta los ideales de su vida. El que dijo que crearía el mundo habitado, no verá el mundo habitado. El que dijo que haría el mundo habitado, verá el mundo habitado. Sensación por sensación. Y más justo lo puede pasar. Entonces, ahora viene una revelación que explica todas las cosas. El Padre Jehová dice, hijo, si mi creación es infinita, la explicación también es infinita. Porque hasta una molécula tiene que hablar en sus leyes de física, en sus leyes de moléculas. Entonces, creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Cuando el creador se expresa en los planetas, él da doctrinas que no tienen límites. Porque no tienen límites, como se enseña el mundo. Y una cosa que no tenga límites llama la atención, se propaga, se discute, revoluciona todo, y no tiene límites. Todo conocimiento limitado, que uno lo aclara, queda limitado y queda subordinado al conocimiento que no tiene límites. O sea que aquí no hay necesidad ni discutir cuando esto funciona. Eso se llama por el fruto que conoce el agua. Quiere decir que según la doctrina se deduce, o el contenido de la doctrina se deduce si es de Dios o no es de Dios. Lo de Dios no tiene límites. Es en lo supremo del conocimiento, lo de Dios no tiene límites. Y cuando Dios se expresa en los planetas, provoca la revolución más grande en los planetas. Porque Él creó todo y lo transforma todo. Está en todas las mentes, está en todas las moléculas. Entonces las revoluciones de Dios no tienen igual en comparación a los hombres. Y aquí explica lo siguiente. Dice él, tres doctrinas han salido del libre albedrío de Dios. La primera fue la ley mosaica en el mundo faraónico, el mundo antiguo, en que di la primera psicología, dice, que hizo cambiar a las criaturas en el grado correspondiente. Siglo después envié la segunda doctrina, la doctrina cristiana, en que di la segunda psicología del mundo a la prueba, y lo hice cambiar por segunda vez. Hoy mando, dice el padre, la tercera doctrina. Les doy la tercera psicología y los cambio por tercera vez. El creador, cuando manda la doctrina a los planetas, él no divide a nadie.
Pero, ¿y cuál es la última tercera doctrina?
La tercera va a ser llamada los rollos del Cordero de Dios.
¿Recién?
Sí, por escritura telepática la han ayudado mucho.
¿Por qué?
No tiene fecha, está saliendo ya. Otro lo van a llamar ciencia celeste.
¿Cómo se conocerá entonces?
Cuando se extienda.
Perdón, usted está incluido dentro de... Usted está incluido dentro de...
La doctrina.
La doctrina, sí. ¿Me podría decir cuántos como usted hay en este planeta?
¡Ah! Una pregunta que muchos me han hecho. Justamente. Yo le pregunté ahora al padre, como nadie es único en la vida, como Dios es único, yo le pregunté si había otro recibiendo escritura. Hijo me dijo, otros ustedes escribiendo rollos así como para sacar los tríos de planetas, no. Pero de muchas maneras se ha expresado Dios al mundo. Me expreso, hijo, dijo el padre, por sueños, por apariciones, por visiones, por encuentros, hasta por lectura. No hay criatura que no tenga una experiencia en la vida con el Eterno. Y muchas veces nos quedan con él. Entonces, ahora se expresa por telepatía viviente. Entonces, como lo digo, aquí no hay que confundir las cosas. Lo que es religión, dice el padre, es religión. Lo que es revelación, es revelación. Lo que es el Evangelio, es el Evangelio. Es divino. Entonces, en la prueba de la vida, la criatura, dice el Padre, tuvo dos formas de fe, ineludibles, dos búsquedas. La búsqueda individual, la que cuesta y la que sale de él, esa es la más sincera ante Dios. La búsqueda individual a nadie le dio. Y la búsqueda individual recibe premio completo. La otra búsqueda, por imitación, se llama la otra. Por religión. Esta se divide por el número de religiones que hubo en el mundo. En vez de recibir todo el premio, recibe poquito o nada.
En esas revelaciones que le ha hecho usted, ¿le ha informado algo sobre el futuro?
Sí. lo que está escuchando está en el futuro, porque esto lo va a pagar todo el planeta.
Pero usted, digamos, al difundir estas revelaciones, ¿ha coincidido con algunos acontecimientos?
Con muchos. Pero le hace una cosa, no necesita propaganda, porque viene de Dios, no tiene ninguna.
No, pero digamos, usted a enseñar estos rollos a otras personas, prácticamente está haciendo propaganda a Dios.
No. Ojalá lo hiciera, porque no hay cosa más amorosa que proclamarlo de Dios. Él se conmueve. Como se conmueve un padre cuando un hijo hace buenas obras.
Pero prácticamente se haría propaganda.
Sí, pero aquí no cabe estar en una propaganda. La propaganda es de la prueba de la vida humana, es del hombre. La segunda propaganda no se aplica a Dios, tratándose y hablándose de Dios. La propaganda no es del reino de los cielos. La propaganda es del planeta Tierra, es del mundo salido de la ley del oro.
O sea que cada hombre escogería su propia, digamos, religión o su propia creencia, ¿no?
Sí. Entonces dice el padre, según la creencia que escogió, es el cielo que tiene. Es sensación por sensación. El que no creyó en nada, no recibe nada. El que creyó poquito, recibe poquito. El que creyó en el infinito, recibe el infinito. El que en la vida fue alegre, tiene un juicio alegre. El que en la vida fue severo, tiene un juicio severo. El que en la vida no perdonó a nadie ninguno, a él tampoco no se le perdonará ni una molécula. Sensación por sensación.
Eso se refiere a después de dejar la existencia, ¿no? A los prejuicios, después de esta existencia, ¿no?
No, escuche. Como el libre albedrío tiene los espíritus de pedir juicio a Dios, millones pidieron juicio fuera de la tierra y millones en la tierra. Todo depende de lo que se pidió Dios. ¿Es eterno?
Si por su misma especialidad o profesión una persona aquí en la tierra es severa, también tiene que ser juzgado severamente.
Sí, porque se le mandó ser amoroso.
No, pero para el padre Dios, si por su misma profesión, vamos a suponer en este último caso que han condenado a dos a muerte, la Corte Suprema o Militar tiene que ser severa en este caso. Sí. Son severos.
Pero hay una cosa, que dice el padre, como el militarismo no está en su evangelio, los militares están más condenados del que fusilan. El militarismo no está en lo de Dios. Y es más fácil que quede en este mundo lo que está en el Evangelio a que quede lo que no está en el Evangelio. Nadie pidió al Padre prepararse para matar a otro, porque todos pidieron el mandamiento que dice no matarás. Todo el que fue militar en la prueba de la vida tiene que sumar todos los segundos del tiempo que fue militar. Y ese número de segundos restable a las obras buenas que hizo lo mismo. Ahí nos explicó Dios todos los Satanás vividos. Había que saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió trabajo. Hay trabajos que tienen más moral y otros menos moral. Las pruebas son las pruebas. El padre explica ahora el porcentaje que recibe cada criatura, especialidad por especialidad. Y dice el padre, el servir a la fuerza es uno de los trabajos más inmorales, porque es un extraño libertinaje que nadie pidió nada. Nadie le dijo al Eterno, Padre Eterno, en el lejano planeta quiero mandar por la fuerza. No tiene sentido.
¿No cree que si no habiendo el servicio castrense ahí, el servicio de la verdaderamente, si no existieran los militares, ¿no? El mundo estaría en paz?
Se va a aplicar. Los militares existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del hombre. Si el hombre no hubiese sacado ese sistema de vida, no existirían los militares. Existiría algo más amoroso. Tendríamos una psicología más elevada, más así. Entonces, el militarismo, dice el padre, es un primitivismo. en los mismos individuos que son mentales. Si ellos me prometieron el eterno, no caer en la fuerza, no caer en el militarismo. Pidieron superarse en lo primitivo, porque el militarismo está relacionado con la fuerza, que el hombre antes practicaba en las otras existencias, con mayor vigor, haciendo las sombras históricas. El militarismo es dado en revelación como un primitivista, que no tiene filosofía en el reino de Dios, no tiene destino. Dice el padre, Satanás quiso aprovecharse de sus poderes, dividiendo en el sangre. Fue el primero que empleó la fuerza en el reino, se tentó con la fuerza y fue echado fuera. Todo el que se tienta con la fuerza, en cualquiera de sus formas, no entra al reino de Dios. Cuando se le pide al eterno pruebas, vidas, sensaciones, si no conoces, se le pide leyes de amor. En el caso del planeta Tierra, los espíritus pensantes humanos le dijeron al eterno, queremos nosotros los divinos mandamientos, no matar, como no hijo. Ningún espíritu le dijo, quiero emplear la fuerza. Porque dice el Padre, delante de Dios, nadie pide contradiciéndose. Porque el Eterno ahí le dice, bueno, hijo, decídete. Estás pidiendo los mandamientos no matar y pides usar la fuerza. Y no te puedes decir a los señores. Tienes que decidirte por uno. Esto se llama en revelación.
Al recibir Moisés las tablas de nuestro Señor, mucho más antes ya se había cometido un crimen.
Sí.
De caer en contra de él.
Eso se llama prueba del mundo antiguo. No se puede hacer. Dice el padre, no hay que comparar la experiencia antigua con la que se vive. Porque los antiguos tuvieron sus experiencias, incluso comer carne, en su libro de vida de espíritu. Ellos tuvieron un juicio de criaturas antiguas de un planeta. Ahora hay juicio de criaturas con ilustración en el mismo planeta.
Usted es oyendo al autor de Lo Divino Rollo del Cordero de Dios, el maestro Alfa y Omega, en su estadía por Lima, Perú, en el año 1975 al año 1978.
Entonces,
ah.
Recibieron, ¿no? No sé a quién se refiere, lo recibieron, ¿no?
La criatura humana pide mandamientos como pide la vida. Cuando se pide a Dios la vida.
Pero acá actualmente no se
tiene
la
vida. Sí. Es la criatura la que pide. El Eterno no impone nada. Dios es tan infinito que Él no tiene el complejo de imponer. Imponer, dice el Padre, es un complejo de poder. Se ve obligado a imponer. Y Él no tiene complejo. A Él se le pide, Dios concede. Y se acabó la historia. Eso se dice que Dios no es infinito. Dice el Padre, jamás se ha impuesto a nadie en el universo. Desde todo el universo. No ha tenido necesidad de ello, dice el Padre. Y nadie puede poner en duda. Porque el que lo pone en duda está limitando a su propio Dios. Está poniendo pero. Y más vale no ponerle pero.
Entonces, cuando se piden los mandamientos se piden, dice el Padre, según la moral alcanzada por la criatura. ¿Es así que estos mandamientos de la tierra pueden resultar primitivos para otros mundos perfectos, que ya los pasaron cuando ellos eran imperfectos? Nadie...
¿Es que haya tenido la misma evolución o creación de la tierra, de otros planetas?
Sí.
¿El mismo sistema?
En África. Lo igual es infinito, lo que se repite. Y lo desigual también es infinito.
¿Y por qué entonces dicen que otros planetas están más superados a nosotros?
Porque han avanzado más. Como nadie es único, como está escrito, las antigüedades no son únicas.
Es decir, que fueron creados antes que nosotros.
Sí. Los demás no tienen el principio de vida. En todos los planetas antiquísimos buscan al más antiguo que ellos. Y cuando lo encuentran, ese planeta que encontraron está buscando a otro que es más antiguo que ellos. Y así es que se remonta cuando su mente puede imaginar. Después el Padre hay eternas y misteriosas búsquedas en el cosmos que no tienen límite. Porque la obra de Dios no tiene límite. Es por eso que nadie se proclama en el universo único. Solo el creador es único. Sea en el macro, en lo mayor, o en el micro, en lo menor. Cuando la criatura tiene vida, tiene las características de la vida. Y se pide vida a Dios partiendo por la más grande inocencia que la mente puede imaginar. Se piden vida porque no se conocen esas vidas. Y el Eterno le ofrece a sus hijos tantas vidas como quieran sus hijos. ¿No se les enseñó que Dios es infinito? Por lo tanto, en la existencia no es encerrarse en una. El que se encerró en una, conscientemente o inconscientemente, le está poniendo el límite de todo. Y más vale no poner el límite. Dice el Padre, el que acita a Dios, se acita a su mente, acita a su mente. Entonces, cuando se tiene vida, en el caso de los seres humanos, lo que siempre le dice el Padre Eterno, que es el olvido del pasado. Desconocemos esa sensación como necesaria. Todo se vivió como sensación desconocida. Todo lo que siente la criatura, ni tanto ni tanto, no se conoce. Por eso se dice la prueba de la vida. Aquí dice el Padre, nadie tiene asegurada la vida humana. Porque está en prueba de momento. El que fue digno de la vida puede volver a pedir vida humana. Porque fue digno, que no violó la ley. El que fue indigno no tiene más vida humana. Puede tener otras formas de vida, pero la humana no. Y esto llena de vergüenza a la criatura. Y no se le tenga confianza porque empleó más de la vida. La prueba de la vida intentada indica que nadie está seguro. El juicio es la última palabra en la prueba. Por algo se anunció un juicio en la criatura. Porque había una causa. Si nosotros no tuviésemos causa, no hubiéramos pedido la vida, el pedido mismo es la causa, nosotros tendríamos derecho a reclamar el juicio. Y decirle al Eterno, Padre, ¿por qué nos da juicio si no tenemos causa? A nosotros nos mandaron la planeta. Y resulta que nosotros pedimos el juicio. Eso se llama el libro de Dios que pide. Entonces, cuando se pide vida, los espíritus empiezan a pedir todas las sensaciones que no conocen. Padre Eterno le dice, ¿quién no es que aquí en el examen de la vida tierra? Desconocemos esas sensaciones. Entonces el Eterno desaparece de ellos y los espíritus empiezan a buscarlo. Y vuelve a aparecer, radiante y alegre como un niño de Eterno. ¿Ves, hijo? Esto es moderno. La humanidad pidió no ver al Eterno en un instante llamado vida, porque la humanidad desconocía tal sensación. Padre Eterno, le dicen los espíritus, ¿qué es la muerte? Queremos conocer la muerte. Como tú sabes, no la conocemos. Desconocemos la sensación de la muerte. El Creador le dice, hijo, la muerte es una transformación. ¿Qué clase de muerte queréis? Lo mío es infinito. Las clases de muerte son infinitas. ¿Queréis muerte por desaparecimiento del planeta? Una muerte misteriosa sería Dios. ¿Queréis muerte por transformación física, que teniendo una forma de repente tiene otra, y la que tuvo ya murió? La humanidad pidió muerte por putrefacción, porque no conocía la pudrición. Y se consiguió. Sensación por sensación, todas cuantas usted puede imaginar, se pidió. Y por eso se dice sensación por sensación.
Perdón, hermano. Se supone que si yo voy a morir, yo voy a ver lo que vivo de morir allí.
Sí,
en qué instante me pedí.
Hacer una cosa. Las criaturas pidieron la muerte y pidieron a la vez la incertidumbre y la muerte. Por eso es que casi nadie puede profetizar su muerte. Esa sensación que pidió yo.
Pero no, perdón, no lo entiendo, no. En qué instante, en qué lapso de tiempo lo que vivo morir aquí es un muerto.
Cuando se pide vida. Cuando el Creador le da la vida.
Pero él no pide vida tampoco.
Sí, pidió vida.
¿Cuándo se pide vida?
Usted pidió vida en el reino cuando era inocente todavía, carente de ciencia. Usted me recuerda porque pidió olvido. Ese olvido que tiene, si usted lo siente, que nadie puede negar, que usted tiene olvido, se pidió vida, porque no se conocía.
Ok, se supone que yo estaba en el reino de los cielos.
Justamente.
Y le pedí venir acá y morir esa forma. Y después de esa muerte, ¿qué va a pasar? Que me va a juzgar de lo que hice.
Siempre que usted haya pedido juicio, después de la existencia.
Sí, si no pedí juicio.
Lo pido cuando usted lo determina. Todo se pide Dios. Es nada en fondo.
O sea, yo podría vivir dos, tres días y después pedir un juicio.
Sí, puede vivir usted trillones de vidas. No pedí juicio. Ese es un instante para Dios. Donde está el Eterno, existe el tiempo celeste. Un segundo celeste equivale a un siglo terrestre. Es por eso que se dice que solo hace unos instantes que Dios hizo el mundo. Hay vida y que la va a hacer, ¿no?
¿Sobre qué va a ser la comparación de que un segundo, ¿cómo se llama? Un segundo espacial es igual a un siglo.
Porque lo de Dios es tiempo eterno y los tiempos de los planetas son relativos. Todo el tiempo planetario del universo está subordinado al tiempo de Dios.
Pero que viene ser solamente como una conjetura nomás.
No, es una realidad. El hombre está viviendo los tiempos relativos de los planetas. Sabe que hay los planetas, sabe que no hay eterno, sabe que los planetas envejecen y desaparecen. En cambio, desde el Señor del tiempo de Dios es eterno. Dios es eterno. Sabe ambas cosas. Lo que le falta ahora al hombre es la ciencia, la relación que existe. Es como quien tiene el dato y pasa los detalles, ¿entiendes? Ahora le sabe dar los detalles. Es un trabajo fascinante, relación de los tiempos planetarios con el tiempo de Dios. Porque todo tiempo salió del tiempo de Dios. Y todo tiempo pidió tiempo para su desarrollo. Tiempo para los actos de las criaturas y tiempo de juicio. Hay tres tiempos en el tiempo. Los tiempos tienen jerarquía, como tienen jerarquía las criaturas pensantes. Los tiempos tienen trinidad, como tienen trinidad las criaturas. Todo lo que tiene uno, lo tienen los elementos, en sus leyes de menos. Nadie es menos que Dios. Cuando se tiene vida, uno lo hace conversando con los elementos, en presencia de Dios. Uno conversó con las aguas, conversó con el fuego, conversó con la gravedad. Eso se llama alianza con los elementos. Todos pidieron causa ante Dios en su respectiva ley.
Por eso que hasta los elementos son juzgados por Dios, como es juzgada la criatura espiritual. Nadie es menos que Dios. Esto está representado en el bautismo. Ustedes saben que el bautismo, el sacramento, es a base de agua. Eso significa que donde se hizo la molécula de agua, se hizo uno. En el mismo lugar, con el mismo Dios, en el mismo punto del espacio. La criatura humana, dice el Padre, en otra existencia fue molécula de agua. Fue mi propio.
Dígame, hermano, en la religión cristiana, ¿no? A los niños se bautizan, digamos, de acuerdo a la posibilidad del padre, que sea naciendo o cumpliendo un año. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado a los 33 años, ¿no?
Sí.
¿Por qué sistema cree usted más conveniente de hacer el bautizo a la criatura o al ser humano?
¿En qué sentido dice el sistema?
Porque, digamos, la criatura, siendo pequeña, ¿no? Prácticamente al momento de bautizarlo, están inculcando a abrazar la religión cristiana, sin tener conocimiento de nada.
Sí.
¿No es cierto? ¿Cree que es conveniente eso o no?
Dice el Padre, cuando se menciona la palabra Dios en un sacramento, es conveniente. Porque es todo lo que... Pero aquella otra cosa, cuando se pidieron los sacramentos a Dios, los sacramentos se pidieron como un algo propio. El sacramento habla delante de Dios en sus leyes de sacramento, como habla el Espíritu en sus leyes de Espíritu. Cada uno pidió practicar el sacramento con otro, lo más que podía en la prueba de la vida. El que no practicó los sacramentos tiene juicio de parte de los sacramentos, de haberlos mirado menos. Y tiene que otro llorar para la humanidad. Y dice el Padre, como se enseñó que Dios está en todas partes, el hogar donde se vivía debió haber sido el templo, porque está en todas partes. Y es más fácil que echen al reino de los cielos los que estuvieron por templo su hogar, cumpliendo lo del Evangelio, que está en todas partes, a que echen aquellos que fueron a hacer práctica a extraños templos, no escrito en el reino de los cielos. Porque dice el Padre que va a lo siguiente. Las llamadas religiones, dijo, no son del reino de los cielos, ni ninguna filosofía que le divida a sus hijos en los lejanos planetas. Nada dividido se conoce en el reino, se desconoce.
Díganme. Y toda aquella persona que ha sido bautizada por la religión católica, que en la mayoría de edad abraza otra religión y vuelve a ser bautizada, digamos, ¿qué valor tendría?
Ahí tiene mérito dividido, porque está la influencia de la división.
¿Y delante de Dios?
Igual que juzga. Dice el Padre, la prueba de la vida consistía en saber a quién se seguía, a quién se servía. Por eso se enseñó el que busca encuentra. En otras palabras, en la prueba de la vida había que convertirse en el más grande investigador de las cosas de Dios. Y ir tachando los errores.
Pero si las dos religiones persiguen la misma cosa, digamos buscar a Dios, salvar su alma.
Sí, indudablemente. Pero aquí hay una cosa, que las religiones no están en el Evangelio, no están en la Biblia tampoco.
Pero cada religión, digamos, que hace un sacramento, el sacramento del bautismo.
Este problema es problema de cada uno. Cada uno en la individualidad debió haberse dado cuenta. Porque en el juicio de Dios, ninguna religión lo va a salvar de lo que le venga en el juicio. Cada uno es según su obra.
¿Cuál es la verdadera religión?
La verdadera religión, dice el Padre, es la que no divide. Cuando su hijo primogénito, Solá Cristo, dijo sobre esta iglesia, sobre esta roca, construiré mi iglesia, ni remotamente pensó en una iglesia dividida. Es lo mismo que cualquiera de ustedes hace una empresa y a la vez la quiere dividir, ¿qué pasa? ¿De dónde fue? Uno parte para allá o para acá y su obra no tiene nada.
Pero ya puso como va a tener mi iglesia.
Sí.
O sea que esta iglesia todos deberían de acudir.
Sí, pero no la iglesia con división. Porque la eligió, solo Satanás vive. Entonces la iglesia creada por los hombres, dice la revelación, no es la de Cristo. Él quiso una iglesia unida.
Una sola.
Una sola, igualitaria, indudable, ¿no? Si usted le pregunta a un sacerdote, él le dice igual, indudablemente, el Hijo de Dios, como Dios mismo quiere lo mejor para su Cristo, le dice. Eso es singular para ellos. El Padre, con palabras y psicología más sencilla que la mente puede imaginar, explica lo más difícil. Nada es imposible para Dios. Y él dice, a la palabra Satanás, hijo, tú le quitas la O y le pones la A y tienes Satanás. Entonces dice el Padre, el juicio empieza, hijo, con los más poderosos, con los más influyentes, con los más engreídos de un extraño sistema de vida que nadie pidió Dios. El sistema de vida basado en las leyes del oro, nadie lo pidió a Dios, porque nadie injusto se pide a Dios. Ni los llamados ricos pidieron el sistema de vida. ¿Están comprendiendo ahora lo que dice el Evangelio, el llorar y crujir de dientes? En forma microscópica, porque esto es infinito. Entonces dice el Padre, el juicio empieza por los llamados religiosos. Empieza por los que me confundieron a mis hijos. Empieza por ellos. El Padre le llama a ellos la gran ramera en revelación, que comerció con el mejor postor. Cuando surgió una nación, allá iba la ramera. Bendiciones. Sabía que la nación fabricaba armas. Sabía que se mataban. Igual. No arrastraba. Bendecía a los reyes. Era lo mismo.
¿Por qué Dios, digamos, no puede unificar todo en una sola religión?
El término está maldito, hermano. El que tenía que unificar era el hombre, porque la prueba era para el hombre. El eterno solo observa lo que a él se le pidió.
No está bien, pero el hombre se le quiere dividir.
Sí. Pero el hombre pidió tiempo, espacio, filosofía para su espacio. Y el Padre respeta el tiempo que se le pidió a él.
Esto de lo que pedido es lo que le contestó que era antes de nacer.
Sí.
Que le pidió. ¿Y cómo se cumplió eso?
Con el juicio anunciado. Si se anunció un juicio, significa que esto tiene un fin, tiene un término. El juicio es la última palabra en todas las cosas.
¿Y el juicio está comprometido en la destrucción del mundo o no?
Ah, interesante. El juicio de Dios no es la destrucción del planeta. Porque él no destruye su obra. El juicio de Dios marca el fin de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Es la caída de un sistema, y no es loco.
Le dice, marca el fin del sistema de vida, en forma general,
sí.
O progresivamente.
Todo, porque él creó todo, juzga todo.
O sea que se destruye prácticamente toda la humanidad.
No, aquí hay transformación, no destrucción. Él transforma a los seres por costumbre. Él no emplea la fuerza. No tiene necesidad de usar la fuerza. Es tan infinito que no usa la fuerza. Entonces, el Hijo de Dios provoca en este planeta la más grande revolución. Eso se llama los que son a la izquierda los del Cordero y los que son a la derecha los de la bestia. Bestia, como está en el Evangelio, significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó un mundo. Este mundo, dice el Padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados al oro, que como individuos no supieron vencer tal complejo. Y por culpa de este extraño complejo es que la humanidad sufre. Es así que tres cuartas partes del juicio lo reciben los que crearon este extraño sistema de vida. y el cuarto restante lo recibe el pecador común con él. Es un círculo omega, que significa juicio total, dividido por cuatro. Eso se llama el ángulo Cristo, el cuarto, que está en el Evangelio. El mayor peso del juicio se lo llevan los que crearon este sistema de vida. Y dice el Padre lo siguiente. Este extraño sistema de vida, dice, que tomó un extraño libertinaje de recurrir a la fuerza para imponer su reinado. Y él pregunta en la revelación, ¿no están las llamadas fuerzas armadas extendidas por todo el planeta? Eso no lo niega nadie. Por siglos están extendidas. Si este sistema de vida no se hubiese basado en la fuerza, nosotros tendríamos que pagar todos los pecados completos. El solo hecho de valerse de la fuerza para imponer un sistema de vida, tres cuartas partes la pagan los creadores del sistema. Por el solo hecho de usar la fuerza. La prueba de la vida consistía en no usar la fuerza. Otro llorar para los que dicen. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios ya es como un premio. Un hermano por ahí me decía, menos mal, me decía, tres cuartas menos. Menos mal. Es un consuelo. Pero no es un consuelo para que le caiga tres cuartas partes.
Una pregunta. Antes habló usted de que sacándole de la ova, la rotonda, se daba Satanás, ¿no? Debo entender de que la Iglesia Católica está equivocada.
Indudablemente que se equivocó camino. No tradujo lo de Dios en forma sincera. Porque dice el Padre, la prueba de los que tradujeron mi Evangelio divino, dice, consistía en sacar una sola psicología de la traducción para los humanos, para no confundir al planeta. Los que traducieron las escrituras de Dios, que son como 300 personajes en todas las épocas, tienen un juicio aparte. Porque todo espíritu es probado por Dios, hasta ellos son probados. La traducción, dice el Padre, su Evangelio no se hizo fiel, porque los hombres traducían las cosas de Dios de acuerdo a los intereses de la época. Se falseó mucho de los salidos por conveniencias de la época. Eso se paga en Egipto.
Entonces, ¿cuál es el real evangelio?
El evangelio verdadero, dice el Padre, es aquel que no divide a nadie. Y la verdadera oración a Dios es el trabajo, y no hay más.
O sea que debo entender de que las religiones y las sectas estarían de más si uno se dedica enteramente a su trabajo, ¿no?
Justamente, y te voy a explicar. Cuando él le dijo que ganará el pan con el sudor de su frente, él quiso decir a la humanidad, imítame en el sacrificio. Todo lo que te cuesta vale más delante de Dios, quiso decirle. Todo lo que cuesta sudor te sale de uno. Es auténtico delante de Dios, le sale de uno. Entonces, el trabajo tiene premio segundo por segundo de todo el tiempo que trabaja. Es más fácil, dice el Padre, que entra al reino de los cielos uno que trabajó toda la vida a uno que asistió a templos materiales toda la vida. Los que asistieron a templos materiales adorando imágenes no tienen puntaje, porque se las advirtió en el Evangelio, no adorará imágenes ni semejanza ni templo alguno. Está avisada la humanidad.
Pero Jesús dijo, este es el templo de mi Padre.
Sí.
Y votó de ahí a los mercaderes.
Sí, pero él lo dijo pensando en un templo de unidad para el mundo, no dividido. Usted nunca se pone en la posición de la división. Satanás dividió a los padres del Padre, no sea cómplice.
Pero ahí, digamos, era un templo, sí, local, donde los acogen.
Exactamente. Pero él lo dijo para enseñanza de la psicología de la época.
Pero no le entendieron en esa época, ¿no?
No le entendieron.
¿Por qué no empleó entonces otro lenguaje más adecuado a esa época?
Él se lo dijo en varias oportunidades. Y no entendéis las cosas terrenales, menos entenderéis las celestiales.
Pero precisamente para entender hay que explicar.
Indudablemente. Entonces, si él lo quiso explicar, es problema de su libre albedrío de él. Ya no es problema nuestro.
Pero el problema nos lo dejó a nosotros que no lo entendimos, entonces.
Sí, porque el espíritu humano pidió prueba de vida. Nótese, el Eterno no le dio toda la luz a la criatura cuando pidió vida. El Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco. Y se han preguntado ustedes por qué, con interrogativo. Porque cuando se pidió vida a Dios, se pidió ser probado en la vida, partiendo por las escrituras. En otras palabras, el Hijo de Dios dejó una doctrina que nada tocó el libre albedrío humano en los actos propios. Porque los actos tenían que ser auténticos de uno, de acuerdo a la prueba que se pidió. O sea que una parte tenía que poner a la individualidad. Eso se llama alianza del entendimiento entre criaturas y el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mínimo detalle, ya deja de ser prueba. Lo sabemos todo. En cuanto al destino, sabemos todo. Y sin embargo, siguió la prueba. Siguió la lucha en el por entender la verdad.
Y uno necesita ayuda, por ejemplo, en esa búsqueda.
Indudable. Indudable que la ayuda es una caridad. ¿Eh?
¿Cuál es la ayuda que nos presenta?
La ayuda, dice el Padre, consiste en investigar las cosas de Dios. Hay muchos seres muy avanzados en sabiduría que ayudan a otros. Bueno, se dice el Padre, es más fácil que entre a su reino uno que buscó la verdad, aunque sea una buena cura, a que entre uno que no lo buscó. Porque si buscó una molécula, esa molécula lo defiende ante Dios, en su ley de moléculas. Ese ya tiene quien lo defienda ante Dios, aunque sea una molécula. ¿El otro?
¿En el caso sería competido solamente los científicos nomás?
No, no confunda.
¿Que buscan las moléculas?
No, aquí se refieren todos de cosas. Los científicos...
Porque digamos, la molécula está siendo formada por moléculas. Cuadro, creo que sí. Está formado por moléculas, ¿no?
¿Quiere decir
eso? Los vidros, digamos, esencialmente, o sea, la esencia de la molécula, ¿no?
Quiere decir, ¿quién buscó lo más mínimo? Imaginemos, uno pensó, debe haber Dios. ¿Qué había hecho ese texto de la Biblia? ¡Nada! El otro ni eso dijo. ¿Lo comprendieron?
O sea, la molécula es solamente en sentido figurado.
Exactamente. Entonces eso quiere decir que hasta lo más microscópico es premiado por Dios. Él premia a lo microscópico cuando se ha ganado el premio. Y castiga a lo microscópico cuando se ha violado la ley.